está aquí en Santa Fe, Danilo Astori. ¿Quién es Danilo Astori? Es el, nada más y nada menos que el vicepresidente del Uruguay, un vicepresidente que fue distinguido como profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral, que fue distinguido como, como visitante de la ciudad de Santa Fe también, y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Supongo que está pronto a partir, a retornar a su país. Astori, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Todavía nos queda un evento, ¿sí?, del cual vamos a participar con mucho gusto, que es la cena...
Ah, esta noche.
...en conmemoración del 91º aniversario de la Universidad Nacional del Litoral. Uh-huh. Y estoy contentísimo con este viaje, con esta llegada, segunda llegada a la ciudad de Santa Fe. Donde me han recibido no solo con los brazos abiertos, sino con mucha generosidad.
Supongo que está un poco cansado porque por todo... el vicepresidente de Uruguay y todos queremos hablar con usted.
Estoy muy bien. Y además me permitieron dedicarme a lo que más me gusta, que es hacer alguna presentación sobre temas que nos importan. En este caso argentinos y uruguayos, uh-huh, como la integración regional, ¿verdad?
En un ratito vamos a estar hablando de esto. Yo no sé si ustedes los uruguayos son conscientes, tal vez sí, de que en los últimos años hay como una suerte de admiración de parte de muchos de los argentinos hacia ustedes. Es como que hay un latiguillo, viste que en Uruguay lo hacen mejor, viste que allá no están tan mal, viste que allá no se pelean. ¿Son conscientes de que hay un grado de admiración sobre cómo han resuelto algunos problemas durante los últimos tiempos?
Lo que yo creo que hay mucho cariño, mucho uh-huh, cariño. Nos quieren mucho ustedes los argentinos a los uruguayos, y hay especiales lazos de hermandad en algunas regiones de la Argentina, como esta, por ejemplo. Uh-huh. Santafesinos y orientales son hermanos desde hace tanto tiempo, desde los orígenes de nuestra nacionalidad. El territorio de la banda oriental, donde hoy está la República Oriental del Uruguay, fue un territorio cuya población original fue totalmente exterminada y su población, la que dio origen luego a la personalidad oriental primero, uruguaya hoy, fue con grandes contribuciones de los vecinos, entre los que se cuentan santafesinos, entrerrianos, guaraníes, que en lo que fue una suerte de crisol de personalidades y orígenes fue formando la nuestra. Uh-huh. Así que si tendremos lazos de hermandad, como dice el presidente Mujica, somos más que hermanos. Uh-huh. Pertenecemos a la misma placenta, dice Mujica, y yo creo que es así. Entonces siento que aquí nos quieren mucho, cosa que a nosotros no solo nos hace sentir bien, sino que nos hace, por supuesto, quererlos a ustedes también.
Uh-huh. Y más allá de nuestros lazos históricos, en este momento, ¿cómo podría describir la relación entre ambos países, sobre todo luego de algunos tironeos generados por la presencia de la planta de la ex-Bosnia? ¿Cómo describiría la foto hoy, finales de 2010, relación entre ambos países?
Con dos palabras, sí. Buena y mejorando. Uh-huh. Yo creo que esta etapa que estamos viviendo desde que asumió el nuevo gobierno uruguayo es una buena etapa de relaciones. Mujica ha puesto todo su empeño en mejorar nuestros lazos de cooperación con la Argentina. La Argentina ha entendido muy bien el empeño y la actitud de Mujica y ha respondido recíprocamente. Entonces estamos en una etapa en la que, por supuesto, hay una sintonía positiva con respecto al tema de UPM, ex-Bosnia. Uh-huh. Hoy creo que hemos llegado al máximo de garantías posibles en cuanto a esto, porque tenemos una comisión de científicos que incluso ha ingresado a la planta y genera garantías para todos. Pero además, hemos definido un conjunto de temas muy importantes, yo diría que en cuyo marco el tema de UPM no es ni el único ni el más importante.
¿Y cuáles son?
Y por ejemplo, menciono algunos, ¿verdad? El dragado del río Uruguay, el dragado del canal Martín García, temas que para mi país son absolutamente fundamentales por el proyecto logístico que se propone. La interconexión energética en la región, que involucra, por supuesto, que a Brasil, a Bolivia y Argentina, ni que hablar. La construcción o instalación, diría yo mejor, de una planta regasificadora cuyos titulares serían Argentina y Uruguay, son algunos de los ejemplos que para nosotros son muy importantes.
Usted decía recién, las relaciones son buenas y mejorando.
Y mejorando.
Y de esta manera deja abierta la pregunta, ¿no?
Mejorando porque estamos trabajando sobre los demás temas.
Claro, ¿y en qué debería mejorar aún más? ¿Cuáles son los puntos a cerrar, las deudas pendientes todavía?
Bueno, yo me enfocaría fundamentalmente, si me tocara elegir las prioridades, en los que acabo de mencionar. Dragado del río y del canal Martín García, del río Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Planta regasificadora, interconexión energética en la región. Creo que son los cuatro, a mi juicio, más importantes.
Y desde el punto de vista de las relaciones políticas, ahí sí no hay problemas.
Bueno, yo creo que estamos bien, uh-huh. Estamos en sintonía, compartiendo valores que hemos defendido internacionalmente, en el mundo y en América Latina y el Caribe, y más concretamente en América del Sur. El desgraciado episodio que hemos vivido en Ecuador nos ha, digamos, sido el escenario propicio para demostrar una vez más una gran coincidencia de opiniones, como no puede ser de otra manera. Estamos buscando juntos con los hermanos brasileños y paraguayos mejores relaciones con Europa. Hemos participado juntos también de la cumbre Europa-Mercosur que se realizó en Madrid, defendiendo los mismos intereses, como no puede ser de otra manera. Así que en todos estos terrenos creo que vamos por un sendero muy positivo, que a su vez tiene por delante materia para seguir avanzando y mejorando. Por eso decía mejorando.
Claro, Astori, en este nuevo contexto, en el nuevo orden económico internacional, en donde aparecen algunos países, como China, India y Brasil, nuestro vecino Brasil, picando en punta como países emergentes, como nuevas potencias que traccionan y mucho. A la Argentina, al Uruguay, ¿les queda como alternativa subirse al tren de la locomotora brasileña o hay otros rumbos?
A mí me parece que todos tenemos que aportar lo nuestro. Por supuesto, nadie va a negar la potencia de Brasil. Argentina también es un país muy fuerte, ¿no?
Nosotros no nos damos cuenta. Cuando nos lo dicen, nos sorprendemos.
Sí, tiene una potencialidad enorme. Y además, por si alguna duda quedara, está a un ritmo de crecimiento bastante por encima del promedio latinoamericano. Entonces está demostrando no solo potencialidad, está demostrando dinamismo real. Uh-huh. Entonces todos tenemos lo nuestro para aportar, incluidos los países muy pequeños como Paraguay y Uruguay, pequeños en tamaño físico, pero que tienen para contribuir a la formación de un proyecto. Y la verdad es que cuando uno se traza el objetivo de mejorar la inserción fuera de la región, por ejemplo con Europa, el estar juntos es muy importante, por más que haya una asimetría estructural muy grande entre los países mayores, Brasil, Argentina, y los menores, porque el estar los pequeños también es importante para decir, señores, aquí hay un proyecto que se llama Mercosur, que nos une a todos allá en el sur de América, y desde el cual queremos tener una relación profunda con ustedes.
Usted mencionó a Europa cuando todo el mundo está mencionando en estos momentos a la India, a China, hacia otros lugares. ¿Por qué Europa?
Las dos cosas son ciertas y agradezco la pregunta, porque yo a Europa la menciono como el mayor proyecto de integración que conozca la historia de la humanidad, uh-huh. De integración económica, lo cual no significa en absoluto desconocer, eso sí, grandes tractores del mundo actual que son los BRICS, y en primer lugar China, la segunda potencia mundial, India, Brasil, Rusia, que han demostrado que se puede vivir la crisis de otra manera, y nos han demostrado a nosotros, países de menor dimensión, que conectados con ese mundo también, se puede evitar el vivir impactos negativos muy grandes como los que han vivido muchos países como los nuestros a partir de la gran crisis internacional que se originó en los países capitalistas avanzados, ¿verdad?
Astori, en estos momentos sentimos como que estamos atravesando un buen periodo económico, no solo en la Argentina, también en el Uruguay, sobre todo en los países generadores de materias primas. ¿Esto es a largo plazo o se puede terminar pronto? ¿Qué visión tiene usted en el futuro mediato y a largo plazo?
Me cuesta mucho ponerle un término a la etapa que estamos viviendo, pero sí me gustaría decir que es diferente. Uh-huh. Esta es una etapa diferente. En primer lugar, porque la crisis se vivió de otra manera respecto a otras crisis internacionales precedentes. Hubo una parte del mundo que la vivió distinto. En segundo lugar, porque esa parte del mundo es un factor de regulación a escala mundial y de equilibrio a escala mundial, incluido el político, que también es una novedad por su presencia, por su capacidad de influencia. Luego, porque como parte de esa función de regulación y de equilibrio, nos ha permitido a muchos de nuestros países saber que hay otro camino para enfrentar situaciones como esta. Y entonces yo diría, me cuesta mucho ponerle un término, creo que no es aplicable la interpretación tradicional de los ciclos económicos.
En este caso no.
Yo creo que no es trasladable mecánicamente aquella interpretación. Entonces, bueno, si aprovechamos esta experiencia y sabemos trabajar sobre los flancos vulnerables que pueden tener nuestras sociedades, podemos hacer realmente que esta etapa, que como fue dicho en la pregunta y lo comparto, nos permite ver un camino económico positivo, tenga además de su carácter positivo, sostenibilidad en el tiempo.
La última, que creo que, así lo dejamos descansar, pero que creo que es el gran desafío. Nuestros países crecen, hay una buena perspectiva económica, sin embargo, sigue siendo la redistribución la gran materia pendiente.
Exacto.
¿Qué hacemos?
Trabajar, seguir trabajando sobre lo que obviamente es el camino indicado para encarar una distribución injusta de los frutos del crecimiento, que es la creación de oportunidades. A la gente no la vamos a beneficiar cuando está en una situación de desequilibrio social, de pobreza, de indigencia, simplemente a través de la entrega de recursos financieros. A la gente le tenemos que abrir oportunidades en la vida, oportunidades en el punto de partida, y ahí hay una herramienta absolutamente fundamental para hacerlo. Hay evidencia empírica muy extendida y muy seria al respecto, que es el llamado gasto público social. El gasto público social y su orientación, su composición, es la herramienta más sólida para abrir oportunidades en la vida y, por supuesto, encarar con criterio estratégico una distribución más justa del ingreso. Uh-huh. Estoy hablando del gasto que se hace, para empezar por lo importante, ¿no?, en el desarrollo del capital humano en el campo de la salud, del que se realiza en el campo de la educación, del que se realiza en el campo de la asistencia a la niñez, a la familia, del que se realiza en el terreno de definir derechos y no meras asistencias, derechos de género, de generaciones, la lucha contra todo tipo de discriminaciones, de etnias, de razas, de orientaciones sexuales. Es el gasto público social que se orienta a abrir oportunidades en todos esos campos y que no consiste en otra cosa que construir una matriz de protección social, ¿verdad? Entonces, en la medida que eso no es de un día para otro, sino que requiere un trabajo constante, tenaz, persistente, porque una cosa es el combate a la pobreza y otra cosa es la distribución del ingreso. Uh-huh. Por supuesto que primero se combate la pobreza y después se mejora la distribución del ingreso. Ahora estamos precisamente plenamente, diría yo, desde el punto de vista social en ese campo, mejorar la distribución del ingreso. La pobreza ha caído bastante, tiene que seguir cayendo. Tenemos el objetivo de que desaparezca la indigencia por completo, estoy hablando del Uruguay en este caso, pero la gran tarea pendiente es la mejora en la distribución del ingreso.
Astori, le agradezco muchísimo por estos minutos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la entrevista y un saludo muy grande para todos los oyentes de la radio.